Muy buenos días para toda nuestra audiencia que apenas nos está sintonizando, que está despertando, que tengan un gran sábado. Es sábado ya 29 de agosto de 2026 y vamos a entrar pues ya al mes de septiembre, el famoso mes de la patria. Gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos arrancando con nuestro resumen informativo. Analizan obras de mitigación para reducir el riesgo de inundaciones en Periférico y Avenida 8 de Julio. Las obras para ampliar mi macroaeropuerto hacia el entronque con la carretera El Salto comenzarán el próximo 7 de septiembre, anuncia la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
Las laterales, de aquí a diciembre, la próxima semana salen publicadas las convocatorias de las estaciones, las vamos a empezar a hacer, son 5 estaciones, junto con sus puentes peatonales.
Derechos Humanos acumula 280 quejas relacionadas con desaparición de personas en lo que va del año, al detectar deficiencias como falta de recursos e insuficiencia de insumos.
Dentro de las principales autoridades señaladas está la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, tanto por omisiones o irregularidades en el procedimiento de investigación de personas desaparecidas, así como por algunos tratos indebidos hacia los familiares.
Autoridades localizan a familiares del hombre que murió y de sus dos hijos que resultaron lesionados tras caer de una unidad de la ruta 615 del transporte público en Tonalá. Repara la FIFA daños provocados en la Plaza Liberación durante el Fan Festival del Mundial 2026.
Metieron camiones de más de 20 toneladas cargados, dañaron sobre todo en las partes que colindan, hay unas rejillas pluviales, las tronaron y ellos se hicieron responsables y las repusieron.
La Secretaría de Seguridad Estatal implementará el próximo lunes un operativo preventivo con motivo del regreso a clases, principalmente en los puntos de mayor carga vehicular. Las compras de útiles de última hora previo al regreso a clases elevan hasta 50% el presupuesto de las familias al reducir la posibilidad de comparar precios y aprovechar promociones. Aprueban reforma para prohibir procedimientos estéticos en menores de edad.
Pero entrada que queden prohibida la realización de cirugías estéticas en menores de edad, todas aquellas, ojo y aclaro, que no tengan un propósito reconstructivo.
Intento de asalto en la colonia Talpita de Guadalajara derivó en una balacera entre presuntos criminales y policías municipales, con saldo de un asaltante fallecido. Detienen en Jalisco a presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes. Los teléfonos en cabina a sus órdenes 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y pues bien, agárrese porque ya regresamos con el, digamos, trajín, si me permite la expresión, el trajín normal de lo que representa escuelas en activo, por supuesto la gente en sus actividades propias, pero el tema de las escuelas, sin duda alguna, genera también un tráfico importante en la ciudad con el traslado de los chicos a sus escuelas, a sus lugares de estudio, y ya la policía vial e incluso la policía estatal de caminos van a implementar el próximo lunes un operativo preventivo con motivo del regreso a clases. Las acciones se concentrarán en los principales accesos carreteros al área metropolitana de Guadalajara y en los puntos con mayor carga vehicular ubicados en las inmediaciones de planteles escolares. A partir del lunes, 1.573.000 alumnos de educación básica regresará a las aulas en Jalisco como parte del ciclo escolar 2026-2027. El regreso contempla a estudiantes de escuelas públicas y privadas distribuidos en 14.234 planteles con una plantilla de 85.935 docentes. Así es de que, bueno, el lunes ya veremos calles atiborradas y habrá que armarse de paciencia en la medida que usted también pueda salir pues más temprano de casa para llevar a los chicos a las escuelas y seguramente o posteriormente usted irá a trabajar, es muy factible que pues se pueda ahorrar algunos minutos. Es que es increíble, cinco minutos le hacen a usted la diferencia, o sea, 5 minutos entre salir antes o después de lo que más o menos usted tenga, digamos, ya como muy medido de su casa a la escuela y luego quizás de la escuela, no sé si de regreso o de la escuela al trabajo, pero 5 minutos a lo mejor que usted salga antes, es factible que transite y fluya bien. 5 minutos después, ¡ay! Viene precisamente el atorón vial. Bueno, pues gracias por la comunicación. A ver, aquí, ¿qué más nos dicen? Vamos a leer algo de lo que usted nos ha hecho llegar antes de irnos a la pausa comercial. Benjamín García dice, sobre el tema de Andy López Beltrán, ayer fue nombrado Andy López Beltrán en los expedientes de la Fiscalía y el SAT solicita una investigación para sus amigos. Andy es una fichita y tiene trae un escándalo uno tras otro. Siguen saliendo por el huachicol. A ver, ¿qué más nos dicen por aquí? María Guadalupe López, ella participa por el libro Imitación del Hombre. La noticia de la semana es la llegada y salida de Mocha Roya. A ver, ¿qué más tengo aquí? A Patricia Esqueda, que nos dice que la noticia son las inundaciones que devastaron el norte de Nepal. Participa por el libro Genes. Ya también la hemos anotado. Perdón, Pati. Nos dicen una humilde sugerencia, realizar una semblanza musical, el sonido de la música de Juan Gabriel por su 10º aniversario luctuoso el 28 de agosto. Pues, abogado Tomás Carlos Alberto, gracias, pero pues ya la hicimos. De hecho, ayer en la tarde hicimos... Mire, lo que pasa es que, a ver, ahí le va. En la mañana pusimos una nueva efeméride del primer disco de Caifanes. El primer disco de Caifanes que fue conocido como Volumen 1 y salió ayer hace 38 años. ¿Se imagina usted eso hace 38 años? Una producción de mi compañero Marco Antonio Valencia, Roberto Álvarez y, bueno, su servidora. Entonces, algunas personas, ¿cómo? Pero si fue el aniversario 10 de Juan Gabriel y, bueno, ya me echaron toda la caballería encima, como se dice. Pero a Juan Gabriel lo habíamos, la efeméride de Juan Gabriel, la habíamos transmitido, es más, le voy a ser franca, los 2 años anteriores. Pero bueno, la gente no se cansa de Juan Gabriel, y eso está muy bien, está muy bien. Entonces yo lo que hice fue que, porque la mañana hubo algunos reclamos, pero que también hubo gente que le gustó lo de Caifanes, tampoco es que hayan diseñado a Caifanes. Y yo lo que hice en la tarde ayer fue ponerles a Caifanes y ponerles a Juan Gabriel. Y ya todos felices y contentos, ¿no? Ahí ya equilibramos las fuerzas. Entonces ya todos los que se enojaron conmigo se volvieron a contentar. Entonces ya lo habíamos hecho. Ya lo habíamos hecho. Entonces ahí está. A lo mejor no le tocó, abogado, haberla escuchado, pero ahí está. Es más, no sé, yo imagino que hasta ya la habrán publicado en Notisistema, ¿no, Luigi? No sé, igual ahorita lo checo, porque hemos tenido por ahí alguna situación con algunas efemérides que no se han publicado, pero no sé si ya está la de... bueno, en todo caso, no, espéreme. La que tendría que estar publicada recientemente tendría que ser la de Caifanes, porque fue la que salió ayer. Sí, efectivamente, pero si usted pone Juan Gabriel en su buscador, Juan Gabriel Notis... Espéreme. Juan Gabriel Notisistema... A ver, ahí está, el sonido de la música, Juan Gabriel, así de fácil, y ahí la tiene, sin problema. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Bueno, pues aquí nos están preguntando qué tan factible sería hacer una efeméride de Carl Stalling, el que musicalizaba las fantasías animadas de ayer y hoy de la Warner Brothers. Pues sí, es factible. Es que hay tantos músicos, de verdad, hay muchos músicos que ciertamente todavía nos faltan por realizar. A veces lo que uno quisiera es tener un poco más de tiempo, caray. Pero claro que lo tomamos en cuenta, señor Larios. Muchas gracias por escribirnos. También un saludo hasta Canadá, Enrique Garibay. Muchísimas gracias, Enrique, como siempre, por la generosidad de los comentarios, de las aportaciones. A ver, el maestro Enrique Rodríguez nos invita el día de hoy a escucharle en Agenda Local, 11 de la mañana. Nos dice, hablaremos sobre Jalisco en el marco del Día Internacional de los Desaparecidos con Alejandro Murillo Gutiérrez, primer visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ojalá sea de su interés el tema. Buen fin de semana y abrazo afectuoso. Igualmente, maestro Enrique Rodríguez Magaña, te estaremos escuchando en primera fila a las 11 de la mañana. Y bueno, vayámonos ahora con este trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena. Me parece muy oportuno a considerar que desafortunadamente en la industria, en la lucrativa industria e irregular, por supuesto, ilegal industria de las drogas, pues se está buscando cada vez más encontrar o seguir encontrando pues drogas que sean más adictivas, pero al mismo tiempo también parece ser que más letales. Hay una advertencia ahora sobre una droga que se llama ISO. Ciertamente, al parecer, todavía no llega a nuestro país, pero hay que estar pendientes. Y la información, por supuesto que nunca, nunca está de más. ISO, la nueva amenaza. Es el trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Primero fue el fentanilo, una droga sintética que transformó el panorama mundial de las adicciones y que puso en alerta a gobiernos y autoridades de salud por su enorme potencia y el riesgo de sobredosis. Ahora, una nueva familia de opioides sintéticos comienza a generar preocupación. Se llaman nitazenos y entre ellos se encuentra el isotonitazeno, conocido también como ISO. Son sustancias desarrolladas hace décadas con fines de investigación farmacéutica, pero que nunca llegaron a aprobarse para su uso médico. Hoy, algunos de estos compuestos han reaparecido en los mercados ilegales y representan una nueva amenaza por una característica especialmente peligrosa: su potencia. La alerta ya es internacional. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó en febrero de este año que desde 2019 se han identificado 34 análogos de nitazenos en al menos 37 países. En el Informe Mundial sobre Drogas 2026, advierte que estos nuevos opioides sintéticos pueden ser incluso más potentes que algunos fentanilos. Pero, ¿qué hace tan peligrosos a los nitazenos? La respuesta está en la cantidad necesaria para provocar efectos severos. Hugo Córdoba, integrante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, explica a Televisa la dimensión del riesgo.
Los nitazenos son hasta 40 veces más fuerte que el fentanilo. Esto significa que la ventana de consumo de riesgo es muy estrecha. Entonces, en cualquier descuido puede venir una sobredosis.
La potencia de estos compuestos puede provocar una depresión grave del sistema respiratorio. En otras palabras, la persona puede dejar de respirar. Y existe otro problema. Los nitazenos pueden aparecer en distintas presentaciones y, de acuerdo con organismos internacionales, incluso pueden encontrarse mezclados con otras sustancias o formar parte de tabletas que imitan medicamentos. Eso significa que una persona puede desconocer qué está consumiendo. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias también han documentado intoxicaciones relacionadas con estos opioides. Iván Meléndez, autoridad de salud del condado de Hidalgo, en Texas, explica a Univision lo que puede ocurrir cuando una sustancia de esta potencia llega al organismo.
El problema es que es tan potente, mil veces más que la morfina, más potente todavía el fentanilo, que causa supresión de las vías respiratorias y las personas dejan de respirar.
Los nitazenos no son una droga que haya aparecido de la nada. Su historia comenzó hace aproximadamente 6 décadas, cuando fueron estudiados como posibles analgésicos, pero su elevada toxicidad impidió que llegaran a convertirse en medicamentos de uso autorizado. La doctora Andrea Domínguez Barbosa, especialista en salud pública y epidemiología, explica el origen de estos compuestos a los micrófonos de Grupo Fórmula.
Los nitazenos se descubrieron hace alrededor de 60 años. Son drogas que, como repito, opioides sintéticos, que en su momento se estudiaron para ver si podían funcionar en la farmacéutica, en la medicina, pero nunca fueron aprobados ni por la OMS, ni por mucho menos la FDA, por justamente los efectos secundarios, porque en dosis muy pequeñitas son realmente tóxicos y pueden llegar a pues causas muy fatales y consecuencias realmente muy nocivas.
Décadas después, el escenario es completamente distinto. Los nitazenos comenzaron a aparecer nuevamente en mercados ilícitos y desde 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha documentado una rápida diversificación de estos compuestos. La organización advierte que su expansión representa un desafío para los sistemas de detección, los laboratorios forenses y las autoridades sanitarias. Y es precisamente esa capacidad de aparecer bajo diferentes formas la que preocupa a los especialistas. La doctora Andrea Domínguez Barbosa advierte que ya se han registrado casos de intoxicación en países de Norteamérica y que México debe mantenerse atento ante una posible llegada de estas sustancias. Escuchemos nuevamente al especialista en salud pública y epidemiología en entrevista con Grupo Fórmula.
Una, que parece que ya están en datos, ya tienen datos en diferentes estados, Tennessee, inclusive hasta en Canadá, que ya hay personas que están siendo intoxicadas con esta sal. Está presente como polvo, como pastilla, y pues estaremos atentos sobre todo a su presencia en nuestro país, sobre todo en narcomenudistas.
Y aquí una precisión que resulta fundamental. Que los nitazenos hayan sido detectados en distintos países no significa que exista actualmente una epidemia de estas sustancias en México. Lo que existe es una alerta internacional y un llamado a fortalecer la vigilancia. La propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que los nitazenos han sido identificados en 37 países y que su aparición se ha extendido a distintas regiones del mundo. Por eso, el reto para México es detectar oportunamente cualquier presencia y evitar que una nueva amenaza pase inadvertida. Pero también existe otro desafío, informar sin generar pánico. Para Hugo González, jefe del Servicio de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la población debe conocer qué son los nitazenos y cuáles son sus riesgos, pero sin caer en alarmas injustificadas. Este es su testimonio compartido por NMAS.
Son productos muy peligrosos que en México debemos de conocerlos, tener noticia de ellos, no alarmarnos.
Conocerlos, vigilar, informar, son tres acciones que pueden marcar la diferencia frente a una amenaza que cambia con rapidez. El problema de los nitazenos no está únicamente en su potencia, está también en la incertidumbre, en no saber qué contiene una sustancia, en no conocer su concentración y en que una persona puede consumir algo creyendo que es una droga distinta. Naciones Unidas ha advertido precisamente sobre la aparición de opioides sintéticos en presentaciones nuevas e inesperadas, una situación que incrementa los riesgos para quienes consumen drogas y plantea nuevos desafíos para los sistemas de salud. ISO es apenas uno de los nombres dentro de una familia mucho más amplia. Los nitazenos, una familia de opioides sintéticos que comenzó a aparecer en los mercados ilícitos hace pocos años y que hoy ya es objeto de vigilancia internacional. Para México, la advertencia no necesariamente significa que la emergencia ya esté aquí. Significa que hay que estar preparados para reconocerla si llega. La información, la vigilancia y la prevención pueden ser la primera barrera antes de que una nueva droga se convierta en una nueva crisis de salud pública. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, hay participación de usted, don Jorge Dávila. Ay, no me diga. Me dice, Mercedes, muy seria y formal dijiste Mocha Roy en lugar de Rocha Moya. Es que, ¿sabe qué, don Jorge? Es factible que sí, no me percaté, porque la persona lo escribió así, Mocha Roya, pero según yo en mi cabecita, lo corregí. Y ya me estoy dando cuenta que entonces no lo corregí, sino que lo leí tal cual y yo creí que sí lo había corregido. Bueno, don Jorge, muchas gracias por la observación. Mire, no, nada más, yo pensando que sí lo había corregido. Raúl Antonio dice, en el 2018 AMLO dijo que las Fuerzas Armadas eran incorruptibles. Entonces, dado a los robos que cometió el ejército en la construcción del AIFA y el Tren Maya, y el doble huachicoleo fiscal y perpetrado por Vega y su cártel marino, llegamos a la conclusión que fue López Obrador y su narcopartido quienes corrompieron a nuestras Fuerzas Armadas, es lo que nos dice. Magdalena Morán López, ella participa por el libro Genes, nos dice que la noticia es la tragedia en Nepal. Fernando Campo Gómez también participa por Genes, la noticia, el calladón de boca que le dieron a Lemus al decir que Sheinbaum apoyará en la crisis hídrica que tenemos en Jalisco. Eva Herrera, Herrera participa también por Genes, dice lo ocurrido en Nepal. Bueno, muchas gracias. Veo, estoy viendo que Irma Espinosa Sánchez también participa por Genes. Dice que la tragedia de Nepal y el señor que murió al caer para salvar a sus hijas y la balacera en Talpita. Veo que la gran mayoría se está inclinando por Genes. Que mire, yo definitivamente no tengo ninguna, ¿cómo le digo? Por el que usted quiera, yo encantada de la vida. Pero déjeme compartirle que me encontré una publicación de Malpaso Ediciones, que es el libro que en este caso nos le vamos a regalar, Imitación del Hombre, de Ferran Toutain, y es una publicación de la propia editorial donde habla el autor. Está cortito y habla justo de este libro, Imitación del Hombre. ¿Qué le parece si lo escuchamos, Luigi, por favor, para que usted tenga incluso más referencia, digo, por si quisiera incluso adquirirlo? Bueno, aquí el propio autor de esta publicación, reitero, de la propia Malpaso, pues explica de qué trata Imitación del Hombre. Pues nomás le ponemos volumen, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? A ver, espéreme tantito. No, bueno. A ver, ¿ya ve lo que pasa cuando no tomo café? Ahí va. A ver, no, espérame. Luigi, ¿por qué me hace esto? Me bota el volumen. A ver, espéreme tantito. A ver, déjeme checar qué está sucediendo. A ver, que no me bote el volumen. Ahí está, ya. Ok, va. Ay, no es cierto. A ver, ahí va.
A mi modo de ver, la imitación constituye la esencia del ser humano. Existe la creencia según la cual las personas poseemos una identidad única, una personalidad propia, pero eso no es más que una ilusión y es suficiente con observar lo que ocurre en nuestro alrededor para darnos cuenta de hasta qué punto.
Bueno, ¿sabe qué? Me está diciendo Luis que está muy bajito el volumen. Entonces seguramente usted también estaba así como queriendo pegarse a la bocina y ya no da para más. No, pensé que tenía mejor calidad, discúlpeme usted. Pero bueno, no es nada distinto a lo que ya le había precisamente compartido, ¿no? El tema es, pues, qué tan originales somos, qué tanto somos producto de la imitación de lo que hemos visto desde que somos niños. Imitamos cosas y realmente estamos conscientes de ello. Y de esa misma manera, qué tanto el hecho de ir imitando actitudes, modales, palabras, en fin, todo esto nos ha limitado a ser nosotros mismos. Es decir, ¿en realidad soy yo esa persona la que hace esto o imita esto? ¿Soy un imitador de, o realmente soy alguien original? No, está muy interesante la reflexión, ¿eh? Créame que está muy, muy, muy interesante. Bueno, pues ahí queda entonces el intento de compartirle de propia voz, incluso del autor, esta, pues de su propia voz, lo que es este libro o de lo que contiene, y usted podrá leer. Pero bueno, ojalá que después pudiera tener algo un poquito de mayor calidad, porque la verdad, créame que está bastante, bastante interesante. Y bueno, vámonos a la pausa. Regresaremos con Ulises Amarroni y tendremos ya también la lanzada de las papeletas al viento junto con las penas para conocer a los dos ganadores del día de hoy. Ya volvemos. Estoy aquí anotándole a las personas que están interesadas en alguno de los libros, y bueno, estoy viendo también que se me destaparon por aquí las solicitudes para efemérides. Tenemos ahí pendiente también a Camilo VI, esa es una de las que tenemos pendientes. A ver, ¿dónde vi otra? Ay, Dios mío. Bueno, por acá las voy a anotar. Aguánteme tantito porque estoy aquí entre que anoto a quienes están participando y luego de repente también me están pidiendo por aquí los teléfonos de, un abogado en particular, ahorita lo encuentro para compartírselo ya directamente. Bueno, en fin, deme oportunidad que voy pian pianito sacando la chamba, como se dice. Y ya tenemos a Ulises, ya está Ulises Amarroni, ya lo extrañábamos.
Radar Metrópoli, con Ulises Amarroni.
Mucha vacación, Ulises.
Sí, fue demasiado, ¿eh?
Sí, no, o sea, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees o qué?
Ya que mucho que no platicamos.
No te creas, Ulises, yo espero que hayas descansado, que lo hayas disfrutado muchísimo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Meche, muchísimas gracias. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Hemos vivido una semana de contrastes, definitivamente, y creo que ya nos toca a los ciudadanos, Meche, estar atentos a todas las señales que tenemos, no minimizar, no normalizar, que si sale el agua sucia en la llave, no es normal. Pagamos por un servicio de agua potable. Si no tenemos agua, pagamos por un servicio que no llega. Si las calles tienen baches, pagamos por servicios públicos, pagamos impuestos. Si no hay alumbrado público, si nos asaltan, si la inseguridad. Y obviamente no dejar pasar las corruptelas, el tema, los temas que están en la política nacional, en la política local, los señalamientos, las acusaciones. Vemos cómo los que pregonan la austeridad se viven con lujos excesivos, cómo los que pregonan el amor al pueblo nos tienen totalmente abandonados. Creo que no es normal, no debemos normalizarlo, no debemos minimizarlo, no debemos decir, ah, es que siempre es así. No, claro que no, no debe ser así. No es normal que la calle se inunde, no es normal. A ver, si son lluvias atípicas, para eso existen, debería existir la prevención. Si cada lluvia atípica nos va a estar inundando, va a estar tirando árboles, es porque no hubo podas, porque no hubo mantenimiento, porque hubo deficiencias en los ayuntamientos. Esa es la realidad y no debemos minimizarlo. Estamos ya muy cerca de los tiempos políticos, todos están en campaña, ya cualquier cosa que se decide en los ayuntamientos, en los gobiernos estatales, es porque ya están en campaña. Entonces, si ellos están en campaña, nosotros también debemos estar aguzando los sentidos, hacerlos más agudos para no dejarnos engañar con los discursos, porque los discursos, vaya que son bajos.
Pues sí, son las cosas que desafortunadamente hemos visto, pues desde que yo tengo uso de razón, estimado Ulises, creo que hay muchas cosas que no cambian, son tan cíclicas, tan predecibles, y ponle el nombre que quieras.
Sí, es que es el partido que sea, es la, sí. El funcionario que sea, la persona que sea, al principio se dicen muy diferentes, desprecian a los del pasado, odian a todo mundo y terminan siendo peor. El problema es que nosotros, los ciudadanos, los elegimos. Nosotros dijimos, vamos con ellos, vamos a apoyarlos. No, es que está mal. No, creo que nos hemos equivocado. Hay que salir a la calle para darnos cuenta los montones de basura. Hay que abrir la llave para darnos cuenta qué huele, de qué color está el agua. No debería ser así, no es normal. Pagamos por servicios públicos, pagamos por un sistema de agua potable que debería ser potable, pagamos por cosas que deberíamos de tener y no normalizar las fallas. No podemos estar normalizando siempre desde que nos acordamos. Es que siempre ha sido así, no, es que no debería ser así. Si llega alguien y nos promete, pues hay que revisar sus antecedentes, cómo viven, quiénes son, porque luego nos llevamos cada fiasco.
Pues Ulises, gracias como siempre por la reflexión y bienvenido.
Muchísimas gracias, Meche, bonito fin de semana.
Que estés muy bien, muchísimas gracias.
Radar Metrópoli. con Ulises Zamarroni.
Pues ya prácticamente estamos en la recta final de este espacio sábado en Metrópoli. Ya en unos instantes más sabremos quiénes son las personas ganadoras de los libros. Don Clemente Sánchez dice que en la línea 1 tiene rato parada en la estación España y 18 de marzo y no avanza. No nos dice qué pasa. ¿Ustedes saben algo? Pues fíjese, don Clemente, que no tenemos información por lo regular. Citeur, cuando sucede alguna situación, publica en su red social X lo que está aconteciendo y no ha publicado absolutamente nada. No ha publicado absolutamente nada de alguna avería o de algún contratiempo que tenga, como dice usted, ahí detenida la línea 1 en la estación España. Y a ver, también vamos a mandarle un saludo afectuoso a Karina Carranza, que nos está escuchando, dice, desde la sala de espera de la clínica del doctor dermatólogo Jorge Vázquez, que desde temprano atiende a mi hijo, a Mauri, en una pequeña cirugía. Pues un abrazo muy fuerte, Karina, que todo salga muy, muy bien con a Mauri. Muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes en situaciones así que tienen que ver con salud. Entiendo que no es nada delicado, afortunadamente, pero que no deja de repente de ser así como un poquito... ¿Qué le digo yo? Hasta incómodo a veces. Bueno, aquí también me llegan más solicitudes. Profe Durruti de Alba, ¿cómo está usted? No, bueno, el profe me aventó toda la lista para todo el año. Gracias, profesor, con muchísimo gusto. Bueno, y me dice que eso es nomás para empezar. Ah, excelente, excelente, profesor. Le mando un fuerte abrazo. Y bueno, vamos, yo creo ya a saber... ¿Qué le parece? Le agradezco enormemente a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Anotados están los interesados en participar por los diferentes libros y yo creo que ya vamos en este instante a lanzar las papeletas al viento junto con las penas para conocer, como le digo, quiénes son los ganadores. Y ya sabe usted que para ese menester me ayuda mi compañera Luz Balvaneda. Y a ver, ¿por cuál será que comencemos? Aquí tiene Luz ya todo muy en orden, muy ordenadito. Vamos con la de Imitación del Hombre. Mi querida Luz, ¿cómo estás?
Muy bien, Meche. Buenos días para todos.
Muy buenos días. Cuéntame las noticias.
Fueron 5 las más nombradas. Una de ellas fue la nueva ruta de Guadalajara a Nueva York. El señor que murió por la caída del camión al cuidar a sus hijos. La visita de la presidenta de México a Guadalajara. Y la tragedia de Nepal, y una señora nombraba la balacera en Talpita.
¿Sabes qué? Salió mucho, efectivamente, lo de Nepal y lo de el señor que lamentablemente cayó de la ruta 615, si no me equivoco, sí. Que literal, digamos que pues él absorbió el impacto.
De sus hijos.
De sus hijos, que afortunadamente digo, están con vida y bueno, una situación muy lamentable. De ese lado, aquí con tu servidora, fueron las que más se mencionaron. Y pues, ¿lista, mi querida Luz?
Lista.
Bueno, vamos entonces. Si usted participó por Imitación del Hombre, de Ferran Toutain, vamos a lanzar las papeletas. Mucha, mucha, mucha suerte para nuestros radioescuchas.
Ahí van.
Eso, mi querida Luz. ¿Cuál cachas, mi querida Luz, en el aire?
Humberto Medina Estrada.
Humberto Medina Estrada, perfecto. Humberto Medina Estrada, felicitaciones. Es para usted el libro Imitación del Hombre. Y vamos ahora con las papeletas de Biohackea tus genes del doctor Sharat P. Paul de la editorial Cuarzo. ¿Lista, mi querida Luz?
Sí.
¿Que este fue el que más le llamó la atención a la gente?
Sí, hubo muchas llamadas de
sí,
eso.
Sí, sobre todo. Y yo le confieso, a mí me llamó más la atención el otro, pero pues en gusto se rompe en género. Suerte para todos ustedes. Ahí van. Las papeletas que lanzamos al viento. Y mi querida Luz, ¿cuál cachas?
Gabriela González Ramírez.
Gabriela González Ramírez. Pues felicidades, Gabriela González Ramírez, que también sea de utilidad para usted la lectura de este hackeo de las de los genes. Biohackea tus genes.
Así es.
Te escuchamos mañana, Luz.
Primeramente, Dios.
10 de la mañana.
En Corre por tu Salud.
Eso es todo, Chihuahua. Eso es todo. Y en la línea telefónica está el padre Guillermo Chávez. Padre, gusto en saludarle. ¿Cómo me le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Con el gusto de siempre compartir este espacio de Radio Metrópoli para llevar el evangelio de este domingo, Dios mediante. Hoy podemos descubrir a un Jesús que nos invita a pensar diferente. Porque hoy, en este domingo, el Señor Jesús anunciará que tiene que caminar hacia Jerusalén, iniciar su camino hacia la Ciudad Santa. Y Jesús allí, en ese caminar, anuncia a los suyos, a sus discípulos, por primera vez, su trágico final, ir a morir. Y aquí, en medio de este caminar, Pedro dice, no, no. ¿Cómo Cristo el Señor va a morir? Y empieza inclusive a apartarlo y decirle que eso no va a ser posible. El Señor Jesús mismo le va a decir, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Sí? El problema de Pedro puede ser también nuestro gran problema. Con frecuencia queremos que Dios actúe de acuerdo con nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestras expectativas. Deseamos una fe sin dificultades, una vida sin cruces y respuestas inmediatas a nuestras necesidades. Cuando Dios nos invita a confiar en Él, a esperar en Él. Qué importante es seguir a Cristo, sí, pero descubrir que seguir a Cristo no significa buscar el sufrimiento por sí mismo, sino comprender que las dificultades pueden transformar nuestro corazón, purificar nuestras intenciones y enseñarnos a amar con mayor profundidad. La cruz no representa el fracaso de Jesús, sino el camino mediante el cual entrega su vida por amor y abre para nosotros las puertas de la salvación. Por eso, escuchar el evangelio de este domingo nos tiene que llevar a ir pensando, no como nosotros, sino invitar a todos y cada uno de nosotros a pensar diferente. Sí, el Señor Jesús quiere que tomemos nuestra cruz, que caminemos sin miedo y sin temor. Qué importante es de verdad saber entender lo que hoy el Señor nos pide en el Evangelio. Por eso, de verdad que merece la pena perder nuestra vida para ganar el reino de Dios. A corto plazo nos puede parecer una locura, como así se lo pareció o le pareció al buen Pedro, que no quería que su amado maestro muriera en Jerusalén. Pero si lo miramos a largo plazo y sobre todo si lo contemplamos desde lo profundo de nuestro corazón, entonces descubriremos que el camino de la cruz es en realidad el camino de la eterna felicidad. No tengamos miedo, pues, de caminar con Jesús. No tengamos miedo de los problemas y dificultades que vamos a encontrar. Yendo con Él, caminando con Él, haciendo camino con Él, podremos descubrir de verdad el camino que Dios quiere que nosotros hagamos. Este es el mensaje de este domingo, Meche, que el Señor nos bendiga, nos acompañe y nos lleve de su mano.
Bien,
está Marta.
Bien. Padre Guillermo Chávez, como siempre, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Meche. Cuídense mucho. Saludos.
Que esté muy bien. Muchas gracias. Es el padre Guillermo Chávez, a quien usted acaba de escuchar. Y de esta manera es como cerramos este espacio de sábado en Metrópoli, agradeciéndole infinitamente el favor de su escucha. Pero también le invitamos a que se quede con nosotros, si es posible. Si usted no tiene que desconectarse de la radio, yo le invito a que continúe con nosotros en Diálogo Abierto, porque le va a gustar el tema que tenemos para usted el día de hoy. Gracias, Luis, gracias, Luz. Soy Mercedes Altamirano. Pase buen fin de semana. Para quienes se desconectan, que les vaya bonito estos días.